Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes. Este es otro programa de Amadeus 91.1 FM o radioamadeus.com.ar. Bueno, de cualquier forma que lo estés escuchando, puedes probar del otro lado a ver si se puede escuchar mejor. Estamos en un programa especial que vamos a hablar sobre economía, deuda pública y deuda externa, pero vamos a tratar de comprender cómo se hace la deuda, cómo se puede también, en cierta forma, estafar, vincular a algunos bancos, vincular el Estado y de distintos aspectos. Es por eso que, bueno, tenemos del otro lado un especialista en estos temas económicos y financieros, que tiene 12 tomos en problemática de la deuda de la Argentina, y es el mismo Héctor Juliano. ¿Cómo se encuentra, Héctor?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bueno, saludos para vos y los oyentes, ¿no? El tema de la deuda obviamente es un tema traumáticamente presente en todo lo que yo analizo, pero sus connotaciones son amplias, porque la deuda es el condicionante total de todo lo que ocurre en materia económica, financiera y política argentina, así que hay una serie de aristas, hay una serie de enfoques que se pueden hacer. Yo sigo fundamentalmente ahora la actualidad inmediata, digamos así, ¿no? Pero efectivamente en la obra mía tengo analizado, bueno, a mínimo nivel de detalle, todo lo que ha ocurrido con la deuda, fundamentalmente desde la crisis del 2001 hasta la fecha. Pensá vos que 2001, 2024 son 23 años, pero además con todos los antecedentes que jugaron en eso, ¿no? Y dentro de eso, el rol de lo que el doctor Conesa llamaba hace décadas, con mucho acierto, el club de la deuda. Es decir, de la deuda vive un montón de gente, aparte de los efectos, digamos, demoledores que tiene sobre el condicionamiento de la economía argentina. El problema inmediato es todo el submundo financiero que vive de la deuda. Por eso yo estoy resaltando en los últimos tiempos, lo he hablado con varias personas, bueno, yo soy un francotirador en el sentido que no puedo hablar con otra representación que mi propia opinión, pero es fundada. Vos fíjate una paradoja. El discurso que hace el presidente Milei ante el Congreso se llena la boca durante una hora hablando de todas las corrupciones y corruptelas del Estado, ¿no? Como le gusta a él, ¿no? Hablar del Estado como una asociación criminal, como el Estado que roba, como el Estado, bueno, no dejó títeres sin cabeza. Que yo aclaro siempre, puedo suscribir algunas de las corruptelas tradicionales que son de todos los gobiernos, incluso el de él, ¿no? Cuando se refiere a la gente puesta a ocupar cargos sin la debida competencia para su función. La corruptela de los planes sociales, la corrupción en la contratación de obras públicas, todos los contratos del Estado, todo. Podemos hacer una lista que estamos 3 días continuos hablando de eso. Sí. Pero cuando se refiere a toda esa corrupción, omite la principal, que es la deuda. Sí. La deuda es la mayor corrupción que existe en la historia económico-financiera argentina.
Corrupción.
Okay. ¿Y por qué? Porque ¿cuál es el prerequisito de que exista corrupción?
Estafa, ¿no?
¿Cómo?
Podríamos abreviarlo en estafa.
Ah, sí, desde ya. La corrupción tiene distintas facetas, pero desde el punto de vista financiero es la estafa. Y la estafa al Estado y al pueblo argentino, porque estamos pagando la deuda. Es decir, este plan de ajuste que estamos sufriendo, un plan de ajuste impietoso, como prácticamente muy pocas veces o nunca ha habido en la Argentina, ¿no? El hecho de que descaradamente un presidente que dice muy ufano, no hay plata, así en forma bien desafiante, para no aumentar los sueldos mientras está disparándose a través suyo una hiperinflación altísima, ¿no? El mismo que baja los sueldos a los jubilados, que son la principal, el principal componente de este ajuste, ¿no? Con la caída de los salarios y jubilaciones reales, es decir, los sueldos, las jubilaciones, los planes sociales aumentan menos que la inflación, por ende, esto va licuando el gasto público. Pero licuando no en forma solapada, en forma descarada, a la luz del día, como que dice, diciendo, perfecto, señores, no actualizamos los sueldos a los jubilados, que se traguen la inflación desde diciembre hasta marzo. Tenemos 4 meses que nos ahorramos de pagarle aumento, y el aumento que se va a dar en abril va a ser la mitad de la inflación acumulada. O sea, es una estafa directa. Con las los sueldos de la administración pública como los sueldos de la administración privada están en la misma variante, salvo algunos sindicatos más grandes que pudieron paliar algo la situación, pero no totalmente, no con de los salarios reales, es decir, con aumentos menores que la inflación. Ahora bien, ¿todo eso para qué es? Para pagar deuda. Es decir, todo este ajuste no es para sanear la economía, no es para mejorar la situación del país, es para pagar deuda. En enero pasado, el gobierno Milei obtuvo un récord histórico en décadas, que es que su gobierno no tuvo déficit fiscal, sino que tuvo un superávit de 2 billones de pesos. Una cosa insólita en la historia de las finanzas públicas argentinas. Uno puede decir, bueno, caramba, se tuvo un logro, pero ¿a qué costo? ¿Cómo se obtuvo eso? A través de la inflación, licuando el gasto público, es decir, bajando sueldos, jubilaciones, planes sociales, paralizando obras públicas, dejando que las empresas hagan una remarcación salvaje e impietosa, que se han pasado, como dicen ahora, se han pasado de rosca, y ahora es el propio gobierno el que, en lugar de agitar las banderas del libre mercado, está presionando a las empresas a ver si paran la mano un poco y dejan de seguir aumentando precios, porque la gran angustia del gobierno es que todo este sacrificio impuesto a la población por su gobierno termina mal, en cuyo caso la cosa sería bastante mucho más grave de lo que es potencialmente, ¿no? La hiperinflación de diciembre, el 25%, significa que eso hizo caer los ingresos reales de la gente en una cuarta parte. No sé si se entiende la magnitud de la estafa que eso significa. Es decir, yo soy, ejemplo, yo soy tu empleador, ¿no? La inflación te carcome a vos en un mes el 25% de tu sueldo. Y vos me pedís aumento y yo te digo, no, no hay plata. No hay plata. Bueno, ¿qué hago yo entonces? Y bueno, me tengo que tragar, y mi capacidad adquisitiva cayó una cuarta parte del valor en un solo mes.
Que él lo
y en enero sobre, ¿no?, eso cayó una quinta parte, un 20.6%, con lo cual ya acumula más del 46 o 47%.
Que vamos a decirlo de otra forma, supongamos que es un comercio, es una industria, Bueno, ellos lo recuperan porque lo venden al producto 25% más.
Ah, el comerciante o el empresario, distinta es la situación en cada uno de los eslabones de la cadena de comercialización, lógico. Pero básicamente el empresario, el comerciante, más allá de que pueda quedar descalzado entre las compras, ventas, actualizaciones, reposiciones, que se le complica todo con la inflación, pero en definitiva el comerciante recupera el costo aumentado. El que no puede recuperar es el consumidor final.
Que muchas veces tenemos que decir que el comerciante, supongamos, o el empresario, dice, bueno, hasta que no me des efectivo con esta situación, o chequea, si te di, qué sé yo, bueno, hacemos un leve aumento, pero ya está muchas veces ya especulando también por otro próximo aumento, y ya lo tasa un poco más el aumento ese. No es que...
No, la cadena, la espiralización tiene una explicación lógica. Porque una vez que se desató la remarcación de precios, todo el mundo se cubre. Se cubre por los precios de reposición. Entonces el comerciante viene con el estribillo de rigor. Decir, y no, yo tengo que aumentar los precios, no solamente porque me lo aumentaron a mí, sino que todavía tengo que agregarle algo más, porque cuando yo voy a reponer esta mercadería, voy a tener que pagarla más cara. Entonces, se anticipa y por anticipado, eso es importante, por adelantado, se cubre de los futuros aumentos, con lo cual amplifica, espiraliza los gastos. Por eso la gran hipocresía de que no se aumenten los salarios con el argumento de que los salarios espiralizan la inflación, es decir, retroalimentan, es más leña al fuego. Sí, es cierto, si vos aumentás salario es un mayor costo de la empresa, pero el salario no es el único coste de la empresa. La empresa traslada todos los costes, los traslada a los precios, ¿no? Y en consecuencia acepta y tiene que someterse a ese esquema de aumento de precio. ¿Por qué no lo hace también a los salarios? Ah, no, porque con los salarios hay una actitud extorsiva. Hay una actitud dominante donde le gusta o se va. Y como el gobierno está apoyando esa política, es decir, a ver, cuando asume Milei o cuando es elegido, los distintos medios, sobre todo en el exterior, agitaron el eslogan, como dice la contraseña, de que veían bien el triunfo de Milei porque era un gobierno pro-empresa. ¿Qué querían decir con pro-empresa? Y bueno, trabajaba para sus mandantes, trabajaba para quienes bancaron su campaña, trabajaba para los intereses de las empresas y bancos que financiaron y apoyaron su campaña para tener sus propias ganancias, porque las empresas no lo hacen por patriotismo ni por filantropía. No. Invierten en candidaturas para que una vez que esas candidaturas se logran, colocan a su gente en el gobierno y desde allí hacen sus negocios. Prueba está que todo el funcionariado del gobierno se integra con funcionarios provenientes de los grandes grupos económicos financieros privados, ¿no? Con el grupo Urnequian a la cabeza, pero no es el único, ¿no? Está el grupo Elstein, está el grupo Tequín, están los distintos grupos, no hay un funcionario que no provenga de una gran empresa y consecuentemente del entrenamiento, sino no estaría allí. Ejemplos. El propio Milei fue durante años no solamente empleado, sino apalancado en su campaña política y de mediática por Eduardo Urnequian, el titular del grupo Urnequian, de quien él era asesor financiero, económico-financiero. Norberto Pose, el jefe de gabinete, era también funcionario del grupo Urnequian. Por eso el tándem Milei-Pose es bastante directo y afianzado, porque los dos se conocían y hicieron conocimiento, amistades, de que ambos eran empleados de Urnequian. Y ahora, uno es presidente y el otro es titular de la jefatura de gabinete, ¿no? El titular de YPF, que ahora no recuerdo el apellido, fue antes titular de Tecpetrol, que Tecpetrol es el brazo petrolero del grupo Tequín, y fue colocado como presidente de YPF. El titular de la AAVE, la AAVE es el organismo público que nada menos que administra los bienes patrimoniales del Estado, es decir, decide qué edificios o qué terrenos o qué propiedades del Estado tienen o no que ser vendidas, lo ocupa el que fue gerente general del grupo Elstein en IRSA. Es como decir, le doy al zorro cuidar a las gallinas, como que dice, pongo al frente de un organismo que va a tener la decisión de vender bienes del Estado al gerente general de una empresa, de un grupo, cuyo principal rubro de negocio es justamente la compra de propiedades públicas y es el principal inversor inmobiliario de la Argentina. Y así sucesivamente, incluso en algunos aspectos poco conocidos, como por ejemplo la asunción del ministro de Economía Caputo. Porque por lo que yo he leído, Caputo y Milei prácticamente no se conocían como para que Milei eligiera a Caputo para ministro de Economía. Peor todavía, se guardan vídeos con declaraciones de tiempo atrás donde Milei le imputaba a Caputo, y con razón, de haber despilfarrado porque mal vendió 15.000 millones de dólares de lo que le había prestado el fondo a Macri. Porque el Fondo Monetario Internacional, en junio del año 2018, cuando Macri, para salvar a su gobierno del default y de tener que irse en helicóptero, le pide auxilio a la tesorería, al gobierno norteamericano y a través de él al Fondo Monetario, para que lo sostenga hasta fin de su mandato, pasándole la cuenta al gobierno que sigue. Y de tal manera que el gobierno que sigue, el gobierno kirchnerista, hizo lo que se temía, convalidó todo lo que hizo Macri. Así que la continuidad entre macrismo y kirchnerismo estaba cantada ya con los acuerdos que se firmaron a posteriori. Pero en ese momento, cuando le otorgan el préstamo stand-by del Fondo Monetario, Caputo era presidente del Banco Central. Lo había sustituido a Federico Sturzenegger allí. Y estando al frente del Banco Central, recibe un primer desembolso del Fondo Monetario de 18.000 millones de dólares. Y por lo que recuerdo de las estadísticas, por ahí me equivoco en miles más, miles menos, de las estadísticas, entre julio y agosto vende al mercado unos 16, 17.000 millones de dólares. O sea, se le pidió plata prestada al fondo y esa plata se despilfarró vendiéndola al mercado cuando el tipo de cambio estaba retrasado, con lo cual ahí sí bien dijo Milei, despilfarró el dinero pedido al Fondo Monetario. Bueno, ahora Milei es presidente, ¿qué hace? Castiga al despilfarrador, al broker que hizo el negociado de la plata, o lo premia. Lo premia, lo pone al frente del Ministerio de Economía. Y además...
lo acepta, ¿no? Porque ¿cómo? Se lo ponen.
¿Cómo?
Lo acepta porque se lo ponen. Yo no sé si,
bueno,
si él, exacto, iba a saber.
Eso es una de las cosas que para mí explican la parte política de esto. En realidad... Milei es todo lo más parecido, si no es en sí, a una marioneta en el gobierno. Es decir, no creo que el presidente Milei tome ninguna decisión de fondo en este gobierno. Esto pasa en la Argentina y pasa en muchos países, ¿verdad? Si alguien cree que el presidente Biden en Estados Unidos toma las decisiones, está pensando con la inocencia de una formalidad que no existe. Bueno, y acá está pasando lo mismo. El presidente, Héctor, se dedica al cholulismo político más que a la
gestión. Héctor, bueno, tenemos que decir que todos estos empresarios, bueno, los grandes empresarios que están por encima de este poder ejecutivo, vienen muchos de en el aspecto de la petrolera, ¿no? Como también viene Bulgaroni, como también viene, también que lo nombramos a Urnequian, y todas estas
personas. Sí, las grandes multinacionales, no solamente ellos, han repartido ya el mercado argentino, por eso querían a una persona, digamos, dócil a todos los acuerdos firmados, porque empezando por el negociado. Digo negociado porque negociado sí significa grandes negocios.
Sí, sí.
Y los grandes negocios normalmente se hacen por licitaciones o concesiones que no tienen nada de transparencia, porque los grupos se ponen de acuerdo antes para repartirse el mercado, sí, y el gobierno viene y le convalida lo que acordaron, ¿no? Es una regla.
Sí, y aparte le dan de comer a otro más que es... que es en Davos, porque
sí, esto ya había ocurrido bajo Massa. Cuando Massa hace su primer viaje a Estados Unidos, no sé si lo he hablado con vos, lo he hablado mil veces esto, su primer viaje como ministro de Economía es a Nueva York, a Washington y a Houston, Texas. En Nueva York toma contacto con los grandes fondos de inversión de Wall Street, donde los medios, por ejemplo La Nación, le ponderaban los fluidos contactos del nuevo ministro de Economía Massa con los grandes fondos de inversión de Wall Street. Punto. ¿A qué fue allí? A pedir ayuda o a ofrecer negocios o a recibir indicaciones de negocio de los fondos de Wall Street. Luego viaja a Washington para adscribirse al alineamiento de la Argentina a los Estados Unidos. Y en tercer lugar viaja a Houston, Texas, que es la capital del petróleo y de las grandes multinacionales, sobre todo mineras, donde ahí se concerta no solamente todo el negocio, los grandes negociados, empezando por los de la provincia de Neuquén, ¿no? En Vaca Muerta, el yacimiento en Vaca Muerta, en los gasoductos consecuentes que se tienen que completar, la repartición del mercado de litio, donde Argentina es uno de los principales productores mundiales, pero el litio lo explotan empresas extranjeras que se repartieron en el mercado argentino.
Después nos lo venden a nosotros las cosas. ¿Cómo? Hechas. Que después nos venden las baterías hechas a nosotros y bueno,
como lo dijeron muchos comentaristas, dijeron, pensar que nosotros tenemos el litio y no ponen una empresa de baterías para el litio, o sea, se exporta la materia prima. Estamos nuevamente en un esquema de primarización de la economía y de las exportaciones.
Y aparte, porque de seguro, contaminan acá, porque para hacer distintos tipos de procesos, para sacarlo el litio bien, bueno, se termina contaminando el medio ambiente, la tierra. Se hace, sí,
en el
mucho
caso
uso
de la minería, por claro, ejemplo, con el problema de la extracción de oro, se da eso, que se utiliza cianuro y contamina las capas, y se llevan el oro bruto, sí, incluso sin ninguna transparencia en la liquidación, en la salida de esos minerales, que es gravísimo, ¿no?
Sí, bueno, hubo un caso, mire cómo es esto, ¿no? Cómo se contradice esto, porque dicen, bueno, el aluminio, que van a invertir no sé cuántos centenares de millones de dólares en España, van a construir una empresa de aluminio. Dice, una energía renovable, dice, ¿no?
Cuando, ¿el aluminio?
el aluminio, como un emporio renovable, pero no dice que es totalmente tóxico, ¿no? Todos estos procesos.
No, pero perdón, el aluminio no es renovable. La minería y también el petróleo y todos los combustibles, la minería y combustible, no son recursos renovables, son recursos extractivos. Ahí está ya lo que estaban exponiendo. El otro día estaba leyendo una nota sobre lo que es ahora, que entiendo, bajo de la lumbrera, que creo que ya ha sido terminado de explotar, y que como muestra de eso han dejado lo que dicen un gran agujero, porque es claro, como es un emprendimiento a cielo abierto, sí. Se hacen los característicos hoyos donde van haciendo por vueltas sucesivas como una espiral, profundizando la zona de extracción, ¿no? Creo que bajo de la lumbrera en Catamarca ya no está operativo, ya ha sido vaciado, es decir, han terminado de sacar todas las piedras de valor que correspondía. Con una trampa que normalmente se hace, que es lo siguiente: se rotula una explotación. Eso pasa mucho también con las
minas de oro de San Juan. Mira, acá la tengo,
Héctor.
Si me permite.
¿Cómo?
Si me permite, acá le digo. Bueno,
sí.
es una nota que dice:
¿de
actualidad
qué?
Interempresas es la página. .net. Dice: sus cualidades ambientales y técnicas. Esto es el chamuyo, ¿no?
¿Pero de qué está hablando?
De esto. Dice: el aluminio aliado de las energías renovables. Aliado, pone. De título, ¿no? Sus cualidades ambientales y técnicas convierten al metal en uno de los más utilizados por este sector. Y bueno, después siguen comentando, ¿no? La transición energética hacia sistemas energéticos sostenibles, esa palabra que siempre la repiten, y que se respetan el medio ambiente, y que se respeten el medio ambiente, que tiene que ver con el aluminio. Es un hecho, el sector de
la... Sí, pero todas estas son consecuencias, pero el problema de fondo está en la causa, es decir, en la concesión, en el otorgamiento. Normalmente, y esto tiene que ver con lo que yo decía al principio, la corrupción. La corrupción tiene un requisito, el secreto. Pongo, por ejemplo, esto que ha pasado, que se destapó el gran negociado de los seguros a través de la subcontratación o la contratación, no, subcontratación de Nación Seguro. Porque el que asume como titular del ANSES, Giordano, que había sido ministro de Economía de Córdoba, entiendo que eso fue producto de un acuerdo entre Milei y Schiaretti, ¿no?, para atender también colocar gente de las recomendados de las provincias, como había sido también Flavia Arroyón de Salta, que se incorporasen al gobierno. Resulta que Giordano, o porque lo destapó, o al revés, como pienso yo, que como lo desfenestraron, se vengó denunciándolo, ¿no? Si no, no salía a la luz. No sé, cualquiera haya sido la razón. La cuestión es que este hombre que estuvo al frente del ANSES fue desfenestrado por Milei, lo mismo que Flavia Arroyón en la Secretaría de Energía. Y atribuyen que eso fue producto de un, llamémosle así, un enojo del presidente, porque los diputados de Salta y de Córdoba, respectivamente, no le votaron la ley ómnibus. Entonces él, como se habría enojado y por ende echó del gobierno a dos funcionarios que habían sido recomendados por la provincia, ¿verdad? Giordano de Córdoba, Flavia Arroyón de Salta. Entonces, justo antes de irse, Giordano destapa el negociado de que los seguros del ANSES, por los créditos que daba el ANSES a jubilados, que es una de los rubros de seguros del Estado, pero hay muchísimos más importantes, se basaban en un decreto que había emitido el presidente Fernández, Alberto Fernández, no sé si en el 2019 asumió, en el 2021 o 22, no sé, por el cual establecía que todos los seguros que contratase cualquier organismo del Estado tenían que hacerse por Nación Seguros para economizar. No, ojo, que el Estado lo que tiene en seguros y los compromisos y todo, es una suma millonaria que yo no sé si se puede cuantificar, porque estamos hablando de seguros que tocan a cualquier rubro. Por ejemplo, señalaban seguros en el área militar, por ejemplo, ¿no? Que tienen valores a veces astronómicos, ¿no? Es como decir, fíjate vos, asegurar un submarino, como pasó con el ARA San Juan, o asegurar blindados, o asegurar todo lo que el Estado contrata de seguro, que es una suma, ya te digo, inconmensurable, hasta ahora no se sabe.
Tenían que pasar seguros, Héctor, ¿cómo? O los mismos seguros que aseguran los bancos, ¿no?
No, pero ahí está el asunto. El decreto se firmó, se emitió con el argumento de que en lugar de que cada repartición arreglase con una compañía de seguros, que normalmente viene arreglado por corrupción, porque no hay competencia transparente, ¿no? Se centralizaran por obligación en el Banco Nación Área Seguro, que hay una empresa específica que se llama Nación Seguro. Hasta ahí la cosa parecía bien, diciendo, no, en lugar de estar contratando a empresa privada, que lo haga una empresa del Estado, que se supone abarata las cosas. Sí, pero a raíz de la denuncia de Giordano se destapó la realidad. Resulta que Nación Seguros subcontrata seguros con empresas privadas, hace de intermediario con empresas privadas, y las empresas privadas con que contrataban era gente allegada al gobierno kirchnerista y en particular al propio Alberto Fernández, que como sabemos viene de la época del 90, cuando sí. Él fue funcionario de Menem y estuvo al frente de la Superintendencia de Seguros, sí. Que él estaba colocado allí por influencia de las compañías de seguros que colocan su gente en el gobierno.
Sí, que estafó
¿Cómo?
Que estafó con una compañía de seguros, con esto creo que lo hablamos,
Sí, se hicieron varias denuncias, pero la fundamental de la época menemista que yo sabía es que cuando se liquidó el INDER, el Instituto Nacional de Reaseguros, o sea, los seguros de segundo piso, ahí estuvo el negociado, en que las compañías de seguros le transfirieron los principales seguros que tenían que pagar, aduciendo que no podían hacerlo, se lo transfirieron al Estado, al Instituto Nacional de Reaseguros. Y el Instituto lo disolvieron para que pudiese ampliarse el negocio de los seguros privados, pero la deuda le quedó al ente residual del INDER, que tenía por finalidad ir pagando sistemáticamente los seguros que le habían transferido las empresas privadas. Algo parecido a lo que ocurrió con la estatización de la deuda externa privada de las grandes empresas, que lo hicieron a fines del gobierno militar y convalidado por el gobierno Alfonsín. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos frente a una corrupción, como en el caso de seguros, que si no era porque había un funcionario que desde adentro levantó el escándalo, eso nadie hablaba de eso, nadie se enteraba, ¿sí? Todos esos periodistas que hacen de investigación, el tema de seguro se les pasó, porque hay temas que se pueden tocar, pero otros temas que no se pueden tocar por la prensa, ¿no? Y yo ponía el ejemplo paradigmático, y eso pasa con la deuda. Con la deuda no se habla de corrupción, porque la deuda es totalmente secreta. no sabemos ni siquiera a quién le debemos la plata. El gobierno debe ya, por la vía de tesorería, unos 400.000 millones de dólares. Y por la vía del Banco Central, la cifra puede estar entre 60, 70, 80 mil millones de dólares. Lo que pasa es que ahora con la devaluación, como la deuda está en pesos, las cifras variaron expresadas en dólares. De las provincias lo mismo. Ni siquiera sabemos cuál es la deuda nacional, no sabemos cuánto deben exactamente provincias, municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, juicios perdidos. No tenemos idea.
Y los salvatajes, Héctor, tampoco sabemos, ¿no? Cuando salvan a empresas y le salvan deudas.
Ah, bueno.
Hay alguna que bueno, sí sabemos, no, como Macri, ¿no?
Normalmente puede ser cuantificado por ahí, por vía periodística, pero el Estado no tiene una lista. Uno tendría que suponer que el Estado en algún rincón tiene y permite el acceso a la información pública de todo lo que tenga comprometido o todo lo que haya comprometido en el salvataje de empresas o en distintos rubros. Pero el caso de la deuda es flagrante. El gobierno ni siquiera informa quiénes son los tomadores de deuda. Ayer, por ejemplo, se hizo un mega canje de deuda en pesos por 55 billones de pesos, de los cuales se recolocaron, o sea, se patearon para adelante cerca de 42 billones 600, ¿no? Todo un éxito, entre comillas, del ministro Caputo. Bueno, sí, información periodística y un breve comunicado sobre que la mayoría de esa deuda refinanciada, que en realidad es deuda que vencía este año, y que el gobierno, el mérito del gobierno fue que lo pateó hasta el año, desde el año 2025 al año 2028, ¿no? Ese es el gran logro, haber refinanciado, pateado para adelante deuda en condiciones cuyas características o ventajas hay que analizarla. El gobierno dice que se va a ahorrar con eso más de 500 mil millones de pesos en intereses, ¿sí? Pero ocurre que al prolongar la deuda durante 3, 4 años, durante ese periodo va a terminar pagando mucho más de intereses que los que se ahorra. ¿Me explico?
Sí.
Porque el diferimiento no es gratis. Nada. Escúchame, más que, bueno, por
Héctor,
la modalidad no paga a veces intereses directos, los paga por diferencia de cotización, pero a los fines prácticos, patear la deuda para adelante no es ahorrarse plata, es gastar más plata en servicios y en intereses.
Para redondear el tema de la deuda,
sí, sí.
Para no irnos de tema,
sí.
Sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, ya sabemos que los acreedores de la deuda, bueno, ya tienen una impunidad terrible, ¿no?
No los conocemos directamente,
¿no? Sí,
son
sí, sí.
Secretos porque el gobierno mantiene en secreto la titularidad de la deuda. Es como decir, vos debés un millón o 100 millones de pesos, pero no te dicen a quién se lo debés.
Sí, imagínese, bueno, estas compañías de seguros que salen expuestos, y bueno, hay que ver si alguien hace algo o no, cómo termina esto, o el tema, ¿se acuerda el tema Banco Nación IBM? Que al final
sí.
No
hay escándalo que no haya terminado en la nebulosa, en la neutralidad, todo bueno. Y bueno, el ejemplo del caso Cuadernos, que fue armado bajo el kirchnerismo y fue delatado, y se hicieron serie de investigaciones, y también cae en el cajoneo judicial de que cada tanto hay alguna novedad, y peor todavía, ahora las versiones son de que al final, como pasa siempre, terminarían sobreseídos los principales acusados.
Héctor,
¿no?
Sí. Para abreviar,
sí, sí.
Después vamos a hacer varios programas, pero la deuda pública, ¿cómo se la puede definir en distintos síntesis, al menos de la Argentina?
¿En dónde vemos? ¿En qué sentido? ¿De qué es la deuda? O...
Claro, ¿en qué recae la deuda pública? Bueno, hay muchos esquemas, ¿no? Pero los principalmente, los factores de la deuda pública.
¿Pero para qué se contrae la deuda?
Sí.
Bueno, primero, la deuda que estamos hablando es deuda financiera, no es deuda económica. Esto quiere decir que no es deuda que se contrajo para realizar, por ejemplo, obras públicas. Las deudas por emprendimientos son una pequeña parte de la deuda total. La mayoría es deuda financiera, es decir, el refinanciamiento de refinanciamiento de refinanciamiento que viene de años y viene de décadas porque la deuda es impagable. En consecuencia, lo único que hacen los gobiernos es renovar a su vencimiento deuda, como esta última que ha hecho el gobierno Milei, ¿verdad? Ayer, lo que hace el ministro Caputo, sí, perfecto, obtuvo un éxito tremendo. Tenía que pagar este año deuda que le vencía por 55 billones de pesos y casi el 80% de esa deuda tuvo el gran éxito de patearla para adelante. Sí, pero patear para adelante quiere decir que el país sigue pagando cada vez más intereses. No es un logro. Es como decir, un pagaré, lo tenés que levantar y conseguís con gran éxito que te lo podés patear un año. Sí, pero durante ese año te están cobrando intereses y estás pagando gastos.
Es como que si yo voy al almacenero...
Seguros, gastos administrativos, comisiones... Sí. De por asesoramiento.
Héctor, es como yo, ¿no? Para hacerlo más simplificado. Voy al almacén y digo, mirá el carrito que me traje, ¿no? Y yo dejo, bueno, al menos contento a la familia, ¿no? Se trajo un carrito, mirá, el otro día se trajo un carrito. Pero yo voy acumulando en la tarjeta, voy acumulando la deuda con el almacenero, voy acumulando con el verdulero, ¿no? Con el carnicero, y bueno, sí, hasta que tenga que pagar.
Es peor, porque no es, la deuda no es que vos te traes un carrito de mercadería o cosas, no te traes nada. Lo único que haces es que tenés una deuda y conseguiste que el prestamista usurero, a quien no le vas a poder pagar nunca, porque ni siquiera arañando estás los intereses a pagar, y a ese tipo lo único que le sacás es que te refinancie la deuda, que justamente es el negocio del usurero, porque el negocio del usurero consiste en que el deudor nunca deje de ser deudor. Si yo no pagara la deuda, me libero del compromiso y puedo hacerle un corte de brazo diciendo, a usted no le pido más plata. Pero no, esto no es pedirle... Y además con un agravante... En un solo mes, el mes de enero, ya este gobierno aumentó la deuda en 10.600 millones de dólares, en un mes. Y en diciembre había aumentado ya unos 4.500, o sea, apenas empezó el gobierno, empezó colocando deuda nueva, o sea, está aumentando la deuda. Más allá que hubo una gran licuación de la deuda en pesos, pero que es engañosa, porque por un lado es licuación porque expresada en dólares parece menos, se habría ahorrado, entre comillas, como 54 mil millones de dólares, pero cuando lo paga, esa deuda, tal como la dejó Massa, es deuda totalmente ajustada por tipo de cambio, o sea, lo que dejó armado el kirchnerismo con Massa fue la dolarización de la deuda en pesos, porque toda la deuda en pesos se ajusta por tipo de cambio, es decir, se ajusta por dólar, lo cual es un equivalente a decir que la deuda en pesos está dolarizada. Como del total de la deuda el 65% está en moneda extranjera, ahora el 70%, y el remanente, el 30% restante, está en pesos, uno dice, bueno, está en pesos. No, mentira. Está en pesos indexado por tipo de cambio, por dólar. Entonces, indirectamente, cuando el gobierno tiene que pagar en valor dólar, que es el problema que se está viviendo ahora y que es parte de lo que se está refinanciando en este momento, con este mega canje que se hizo ayer. Es un tema muy complejo, son temas que, claro, así uno desordenadamente quizás marea al oyente, pero lo fundamental es que se entienda de que la trampa de la deuda no es reversible. No,
bueno, Héctor, hay, sí. Hay un video que yo le pasé cómo va subiendo los últimos 50 años la deuda pública, ¿no? Uh-huh. Cómo va recayendo y justo fue un tema distinto porque los primeros años quizás la deuda pública cambió un poco por las privatizaciones de Cavallo en el gobierno de Menem, que iba cayendo, le habrán hecho un refinanciamiento o algo así, que iba cayendo la deuda pública, pero después
bueno,
fue subiendo.
Sería largo para hablar, pero te doy los números que son demoledores. Menem asume heredando de Alfonsín una deuda pública de 62 mil millones de dólares y en los dos periodos de gobierno hasta el 99 la aumenta al doble. La tomó en 62 mil y la dejó en 122 mil millones de dólares. Y paralelamente vendió empresas y activos del Estado por unos 35 mil millones de dólares. Con el argumento del plan Brady de que vendan las empresas del Estado, así van a poder cancelar deuda. Con lo que venden de los activos del Estado, los utilizan para bajar la deuda. Eso fue una mentira abierta porque resulta que se vendieron 35 mil millones de dólares de activos públicos y la deuda en cambio subió al doble, lo cual quiere decir que esa receta era absolutamente falsa, que se utilizó como argumento, pero que en la práctica la deuda subió el doble, o sea, si queremos hablar del endeudamiento, el endeudamiento fue los 60 mil millones de aumento de deuda más los 35 mil de privatizaciones del Estado, que ¿dónde fueron a parar? Ese fue el balance del gobierno menemista.
Escúchame,
del cual el actual gobierno, bajo toda evidencia, pretende ser continuación, ¿no?
En el mismo video, esta que le pasé de Infobae, no sé si le recayó tanta deuda a él, que estuvo muy poco tiempo el presidente Sá después de esta.
Sí, pero Rodríguez Sá estuvo una semana cuando hace crisis la convertibilidad.
¿Y por qué subió
pero
tanto?
No llegó a tomar ninguna decisión sobre la deuda.
Sí, ¿y cómo subió tanto?
Anunció que iba a ser investigada y cuando anunció que iba a ser investigada y que podía emitir moneda paralela para evitar endeudamiento, lo volaron, no duró una semana en el gobierno.
Claro, porque subió una barbaridad, un pico, parecía, fue el pico más grande que tuvo.
¿Cuándo eso?
Porque en Infobae la deuda pública la toman como una de las peores picos de endeudamiento público y justo recae en el gobierno de Sá.
No, pero el gobierno de Rodríguez Sá, no. En el momento de caer de la Rúa, la deuda era 145 mil millones de dólares, ¿no? Mm. Menem la había dejado en 122 y de la Rúa, con el megacanje que fue un staff, megacanje Cavallo de la Rúa con el secretario de Finanzas Daniel Marx, la aumentó a 145. En ese momento, en diciembre del año 2001, es cuando el Fondo Monetario, que le estaba aguantando los pagos, le baja el pulgar y no le desembolsa más plata. Esperaban el último desembolso de salvación el día 16 de diciembre y el Fondo Monetario le informa que no va a darle nuevo desembolso. Entonces creo que es el 20, el 21, de la Rúa se escapa en helicóptero Caballo desaparece de la circulación y se produce la caída del gobierno y el interinato de esa semana, que después de pasar, bueno, Puerta y que fueron cuestiones del propio día, pero durante esa semana asume Rodríguez Saá. Cuando Rodríguez Saá anuncia que va a investigar la deuda y que eventualmente va a emitir moneda paralela para suplir el endeudamiento, ahí es donde le mueven un golpe de Estado parlamentario y nombran presidente a Duhalde. Y Duhalde, bueno, después, posteriormente, organiza las elecciones en el año 2003 que sube Néstor Kirchner, ¿no? Bueno, pero eso es ya...
Bueno, puede ser que se lo hayan encajado.
La historia de la deuda
al menos
argentina.
Infobae puede ser que se lo haya encajado
No, no sé qué dice Infobae, después me voy a fijar.
No, porque
si
muestra
lo
los picos de subida y bajada de la deuda pública. Y justo en esa semana yo digo, ¿por qué Saá le suben tanto? Pero en un pico que era atroz, ¿no?
No, no, el pico se había producido con De la Rúa.
Claro, puede ser que Infobae...
Sí. Lo que pasa es que después es más complejo, por la forma de computarlo, quisieron hacer figurar de que la deuda había decaído. Porque, digamos, pero fue una manipulación contable nada más, que birlaron unos 20 mil millones de dólares en el cómputo para justificar que Néstor Kirchner había recibido una deuda mayor que la real, que en lugar de haber recibido esos 145 mil que le habían heredado, que venían de la época de, bueno, de la Rúa, que mantuvo Duhalde, había intereses no computados por 20 mil millones, y entonces hablaron de 178, pero la deuda era de 145. Lo que pasa que eso ya es entrar en detalle de la deuda. Yo, por no sé, pienso también por vos, por razones de tiempo, el balance de todo esto es el siguiente. La Argentina está bajo la esclavitud de un sistema de deuda impagable perpetua. No hay solución al problema de la deuda bajo el sistema de endeudamiento que se sigue. Los gobiernos asumen para colocar deuda, para endeudar al país y para gobernar con deuda. Y este gobierno no es una excepción, sino al revés. Creo que la piensa, como en la época menemista, la piensa volver a institucionalizar. Y entonces ya estas medidas están siendo avances de una política de estabilización. ¿Para qué? Para que se cumpla el compromiso asumido por Macri, por el kirchnerismo y por Milei, de que una vez producida la estabilización, el país, la Argentina, va a poder salir al mercado internacional de capitales a colocar más deuda. O sea que el premio de todo este sacrificio de pagar deuda y refinanciar deuda y patear para adelante va a ser que el premio que la Argentina entonces pueda volver al mercado de capitales a tomar más endeudamiento. El círculo vicioso de siempre. Hace 47 años que estamos en este círculo vicioso de deuda perpetua.
Bueno, a comprar a Argentina, pero en cuotas lo están haciendo, ¿no?
Sí, en cuotas crecientes, claro, sí. ya te digo, uno
todo un negocio,
apenas
¿no?
asumido en el mes de enero, a todo el mundo se le rebajaron. El mes de enero, el gobierno, después de haber podado todos los sueldos, jubilaciones, obras públicas, etcétera, obtuvo 2 millones de superávit. ¿Para qué se utilizó ese superávit? De los 2 billones de pesos, 1.5 billones, las 3/4 partes, fueron destinadas a pagar intereses de la deuda pública. Así que, ¿para qué es el ajuste? El ajuste es para ahorrar plata, quitándosela a jubilados, a trabajadores, a beneficiarios de planes sociales, quitárselo a la economía real para pagar intereses del capital financiero por la deuda pública. Punto. Eso es lo que está ahí. Uno entra al Ministerio de Economía, va al sistema de la cuenta ahorro inversión financiamiento, que es la que da el resultado fiscal, y encuentra eso, de los 2 billones de pesos de superávit primario, le tuvieron que restar 1,5 billones de intereses. Muy y bonito. Le quedaron 500,000 a favor, sí, pero 500,000 que se lo sacaron a los jubilados, a los trabajadores, a las obras públicas, provocando recesión y desempleo.
Bueno, Héctor, bueno, muchísimas gracias.
Bueno, perdón que fui un poco desordenado, pero no había previsto.
No, fue todo imprevisto. Y bueno, nos estamos yendo. Bueno, nosotros tenemos un nuevo canal que nos lo bajaron, que, bueno, en YouTube se llama Radio Amadeus. Conspiraciones Radio Amadeus. Así que, bueno.
Bueno, gracias por la llamada y suerte.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros estaremos viéndonos la semana que viene acá en Radio Amadeus 91.1. Hasta la semana que viene. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto.